8:15 de la mañana ya vamos a conversar con Leo Haber, con hoy vamos a hacer una especie de diario de campaña, ¿no? Vamos a empezar a implementarlo, ¿no? ¿Qué pasa los fines de semana con la campaña? ¿Estamos ya un año? Estamos ya, ¿no? Entramos en el año, ¿no?
Y sí,
entramos en el año.
Sí, claro, el 27 de octubre entramos en el año.
Y empieza a tomar vigor,
color,
calor.
Sabor.
La campaña.
Sabor.
También, mira vos.
De campaña. Vos,
Leo, a ver cómo estás.
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Muy bien.
Falta menos de un año.
Menos de un año ya, ¿no? Sí, claro.
Sí, por suerte.
Claro, bueno. Pero arranca igual. Vos sabés bien que el primero de. Pasada la elección, el primero de enero.
No, va a haber que campaña, va a haber que disfrutar esos primeros 10 días de enero.
Seguro. El primero no,
después,
claro. Después de la vacación,
después,
el 10, 12, arranca.
Adiós.
Arranca todo. Bueno. ¿Y qué tenemos para comentar de este fin de semana? ¿Qué cosas han pasado? Y hoy mismo va a pasar una también.
Si uno recorre los portales va a ver que hay mucha noticia, está ocupada por las cosas que dijeron o hicieron los precandidatos. Ya está la campaña en marcha. Una cosa interesante son unas declaraciones que hizo Luis Lacalle Pou en Rocha, respondiéndole a los hablando a la interna a los que le piden que critique más duro al frente, al gobierno, cómo sí está haciendo, por ejemplo, Larrañaga, ¿no? No nombró a Larrañaga en ese caso, pero sí explicó sus razones, hizo como una reafirmación de lo que veníamos hablando antes, ¿no? De ese tono, otra vez, no sé si llamarlo por la positiva, pero bueno, no tan crítico, más benigno o menos confrontativo con el gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo en su explicación.
Uno puede tener las propuestas más lindas, puede tener el mejor programa de gobierno, puede tener los mejores equipos, pero lo que seguro no puede, no debe ni puede hacer es dividir a la sociedad. Miren, esto se lo digo a muchos de ustedes que nos han pedido que levantemos el volumen, que peguemos, que castiguemos. Yo los entiendo porque alguna vez uno junta bronca, junta enojo, junta desilusión, junta desazón, a veces quiere bajar los brazos. Yo los entiendo, pero ustedes tienen que entendernos a nosotros. Nosotros no vamos a generar una palabra de desunión con los uruguayos. Sentido común y coraje. Porque el presidente que viene, el gobierno que viene, no le puede temblar el pulso. Hay que recuperar la autoridad perdida.
Bueno, ahí estaba Luis Lacalle Pou.
Sí, como decía alguien, creo que era Fabián, que el otro día decía, está pensando en cuando sea presidente, ¿no?
Claro. Está pensando en el voto del que no es votante del Partido Nacional ni del Partido Colorado. Y es lógico, ¿no?
Sí, no está peleando la interna.
No.
Ya está en otro nivel.
Se siente ganador de la interna.
Sí, sí, sí.
No va a decir nada que divida a los uruguayos, ¿no? Bien. Después, otras noticias de la campaña. Por ejemplo, Daniel Martínez confirmó un grupo que ya se presumía que lo iba a apoyar en la interna del Frente Amplio, la lista 5005, sumó su voto en el Diario El Observador, el colega Nelson Fernández. El audio de Lacalle Pou era de subrayado, hay que decir. Uh-huh. Nelson Fernández en El Observador hizo un raconto, ¿no?, sectores que se han alineado con los cuatro precandidatos que haya por ahora en el Frente Amplio, y la ventaja de Martínez es abrumadora, ¿no?
Sí.
Partido Socialista, Asamblea Uruguay, Alianza Progresista, Nuevo Espacio, Vertiente Artiguista, Liga Federal, Casa Grande, Movimiento Alternativo Socialista, País 52, IR 5005, 800 y el Partido Trojista por. Algunos son grupos muy minoritarios, pero hay unos cuantos que son grupos poderosos dentro del Frente Amplio. Y si uno ve los otros tres candidatos, Andrade tiene el Partido Comunista y al PVP, Carolina Cose y Mario Vergara tienen grupos muy, muy chicos todos, ¿no? Carolina Cose, De Frente, Rumbo, que son los escindidos de la 711, y la unidad de género del Frente Amplio. Y Mario Vergara, banderas de Liber e Izquierda Independiente. Y Nelson Acacio, una cosa muy interesante, que es contar los votos que tienen en la mesa política estos grupos, llevarlos a cuáles son los que tienen representación, porque hay muchos que no tienen representación.
Claro.
Entonces Martínez tiene 8 votos en la mesa política, Andrade 3, Cose y Vergara ninguno, uh-huh. y quedan solo 4 para repartir, que son los 3 del MPP y el de la 711. Ahí, uh-huh. ahí cuando uno ve esa tablita de Martínez 8, Andrade 3, Cose y Vergara ninguno, entiende un poco el dilema del MPP, ¿no? Porque lo que quieren es ganarle a Daniel Martínez.
Pero
es evidente que no le van a ganar con Cose o con Vergara, es imposible. Uh-huh. Una posibilidad es aliarse con Andrade, pero bueno, no.
No, yo creo que la candidatura de Andrade es más programática, ¿no? Tratando de incidir un poco en la elaboración programática del que sea candidato, que con una aspiración real de ser el candidato a presidente del Frente Amplio. Me parece que va por ahí.
Va por ahí, pero si el MPP se plegara, tomaría otro vuelo.
Obviamente, claro.
Pero bueno, según el análisis que hace Nelson, citando fuentes del MPP, no, a algunos dirigentes del MPP les gusta la idea, pero dicen, podríamos ganar la interna, pero luego perderíamos la elección nacional porque no lo ven Andrade como claro. candidato que pudiera luego competir con posibilidades. Y ahí es que surge la opción Franklin.
Ahí está.
Bien, Franklin.
Ahí es cuando entra, ¿no? Partida al medio, un outsider total.
Exacto. Bueno, y después en el frente me resultó interesante una entrevista que le hacen a Mario Vergara en el portal Ecos, la colega Ana Clara Trengone, y Vergara está teniendo un discurso hacia los desencantados del frente, ¿no? Uh-huh. Él busca contemplar o ilusionar o no, bueno, no sé.
Sí, recuperar quizás, recuperar, ¿no? Para el Frente, ¿no? Amplio.
Y los divide en 3 tipos a los desencantados. Dice, aunque dice, bueno, no capaz que hay alguno que no entra en ninguno de estos 3 tipos, pero como que él dice, hay 3 grandes líneas de descontento y podríamos ubicar a todos los desencantados en una de estas 3, por lo menos. La primera, dice, son gente que está desencantada porque el Frente Amplio ha hecho las transformaciones sociales y económicas más lento de lo que ellos querían o de lo que desean o de lo que esperaban, ¿no? Esa sería una primera línea de desencantados para él, los que querían más cambios más rápidos. La segunda línea dice que es la clase, gente de la clase media que siente que está agobiada por impuestos y bueno, que ve su vida complicada o castigada impositivamente. Y la tercera es los que le reclaman al Frente Amplio una posición más contundente en los casos de corrupción o faltas éticas, ¿no? Supongo que Vergara será consciente que en algunos casos hay gente que está en las 3 al mismo tiempo, uh-huh. o en 2 de estas 3 al mismo tiempo, ¿no? No son incompatibles. Y él propone, en realidad, a la primera, que son los que quieren transformaciones sociales más rápidas, más o menos dice que se embromen, ¿no? Que así ha sido el ritmo que se ha impuesto el Frente Amplio y más o menos él lo ve bien, digamos, ¿no? En este caso no hay mucha autocrítica. En la segunda, admite, le dice a esta gente que, bueno, que tienen que asumir que todas las políticas sociales requieren un aporte impositivo y que eso hay gente que no lo asume, él dice asúmanlo, pero a su vez sí admite que el gasto político del Uruguay muchas veces no se hace bien, que habría que mejorar la coordinación de los gastos públicos, en fin, hay una leve autocrítica ahí. Y en el tercer caso sí, él está pidiendo que en el caso de que el Frente Amplio tenga una posición más dura con los casos de corrupción, le está pidiendo sí que de una vez se decida el caso Sendic y los otros que están pendientes, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa, Leo, es que lo que le está pasando al Frente Amplio es lo que le ha pasado a todos los partidos de izquierda o de centro-izquierda que llegan al gobierno y que tienen que empezar a administrar tensiones. Siempre va a haber alguien que está descontento, sea por izquierda o sea por derecha.
Exactamente.
Y es bastante difícil conformar a todo el mundo, por no decir imposible.
Sí, claro, porque si uno es en estos tres grupos uno podría decir los que están el grupo 1 son los que están descontentos por izquierda.
Claro.
Y después el grupo 2 serían los que están descontentos por el centro, digamos, o una cosa así. Y bueno, el 3 no, el 3 es de las faldas éticas, que realmente
todos deberíamos estar descontentos.
Exacto, que creo que abarca para todos lados, ¿no? Que hay gente que está ha calentado a mucha gente dentro del Frente Amplio, ¿no?
Sí.
La posibilidad de que, a ver, siempre y cuando Franklin no gane la apuesta, ¿no? De que Mujica se presenta, ¿no?
Claro.
Siempre y cuando pase eso, la posibilidad de que Mujica apoye a Vergara está latente.
Al parecer en el MPP están todas las posiciones, ¿no? Es decir, tienen gente que quiere cualquiera de estos candidatos, prácticamente a todos, ¿no?
Sí, incluso yo diría que iría un paso más allá. Yo no sé si es perfectamente alineado lo que Mujica pueda llegar a decir con lo que diga el MPP. En este momento no me queda muy claro. Que no largue una línea así Mujica antes de que se decida cualquier cosa.
Realmente la semana pasada de Mujica en este tema fue media desconcertante, ¿no? Y media, no sé, no la quiero calificar, pero en una misma semana dijo que podía ser candidato, que se iba a hacer el chequeo, después que el chequeo no tenía nada que ver, de que sí, de que no, realmente, creo que...
Bueno, pero coincidamos que no es que él lo haya dicho públicamente, ¿no? O sea, se supone que él lo dice en una reunión privada, eso sale a correr como reguero de pólvora, y después él sale a desmentirlo, ¿no? No le pueden atribuir a él la intencionalidad de que él lo lanzó a propósito. Aunque podamos sospechar de que así fue.
Yo sospecharía que así fue.
Pero sí, lo que voy es que en los hechos no fue algo.
Si me tuviera que jugar.
¿Cuándo se confirma esto? ¿Cuándo sabemos?
Y digo, en el Congreso. O sea, de acá al Congreso.
¿Cuánto falta?
Un mes, a principios de diciembre.
Está, capaz que llego. Pero si
digamos que creo que fue el viernes, el diario El Observador publicó un artículo analítico señalando que prácticamente había ganado la interna del MPP, o por lo menos el corazón de Mujica, la opción de apoyar a Daniel Martínez a cambio de lo que el diario creía que es un pedido para colocar al vicepresidente o al intendente de Montevideo. Y yo agregaría, no será el ministro del Interior, y que Martínez le dijo que no tenía ganas de ser candidato oficial, y ahí un día después es que hubo unas reuniones ahí entre Nopich y Mujica en la chácara, donde se habría hecho esta propuesta, Martínez la habría rechazado, y un día después enojado Mujica lanza, o se filtra la versión de que Mujica no descartaba y se iba a hacer el chequeo.
Y puede ser. No, lo que ¿no? Me reía porque esto de colocar al ministro del Interior no quiere decir colocar a Bonomi, ¿no?
Bueno.
Que viene atravesando gobiernos.
Exacto, es lo que iba a decir, ¿no? Cambian los presidentes, pero Bonomi no cambia.
Pero
¿no?
¿A quién te referís con el ministro del Interior?
No, el cargo de ministro, dice.
El cargo de ministro. Ah.
El cargo. Pero ahora el cargo hasta ahora es sinónimo de Bonomi. Hace mucho tiempo, ¿no? Hubo un cambio de presidente y no hubo cambio de ministro del Interior.
Bueno, Leo, esto por el Frente Amplio y en filas de otros partidos. Hoy tenemos una presentación de un viejo conocido de la política que no estaba en los primeros en el tapete en estos últimos años y que vuelve con la rañaga, ¿no? Que es Juan Andrés Ramírez a las 5 de la tarde.
Hoy se presenta
a las 5 de la tarde.
Sí, estaba como decano interino de la Facultad de Derecho después del fallecimiento de su titular. Y había dejado la política durante mucho tiempo. Se ve que es una época de retornos.
Dejó la política, pero no la gomina, la misma.
Sí.
Esos chisporroteos que hemos estado comentando entre Larrañaga y la calle Pou, con la llegada de Juan Andrés Ramírez, a mí me da la...
Te hace acordar a viejos enfrentamientos.
Me hace acordar y me trae la promesa de que los chisporroteos pueden subir
de
volumen.
Sí, sí, sí.
Porque Ramírez es recordado por lo que fue la interna blanca más virulenta de todas las que hubo, ¿no?
Sí.
Cuando se enfrentó a la calle Padre y volaban los misiles de un lado al otro, ¿no?
Sí. Donde Ramírez hablaba claramente de combatir la corrupción, ¿no?
Exacto,
claramente. Claramente, así, a boca de jarro.
Y cuando perdió esa interna fue que dejó la política, por lo menos en la primera línea, ¿no?
Exactamente. Creo que la razón por la cual dejó la política fue esa interna, ¿no?
Sí.
Esa sensación, ¿no?
Es curioso porque hasta hace algunas semanas teníamos a su hijo como precandidato a presidente por el Partido Nacional, a Ramírez Arabia.
Ramírez Arabia.
Y él declinó su candidatura para apoyar a Larrañaga y ahora es el padre el que adhiere a Larrañaga.
Que es el jurista que está detrás del articulado que lleva a Larrañaga adelante, ¿no? Para
la reforma.
Para la reforma de la Constitución, permitir, por ejemplo, entre otras cosas, que fuerzas militares acompañen a las fuerzas policiales, ¿no? Vamos a decirlo así, es más complejo.
Juan Andrés Ramírez ha trabajado para el gobierno.
Sí, cierto.
Ha sido contratado por el Poder Ejecutivo en algunos casos bastante notorios en los últimos tiempos. O sea que
sí, señor.
Es bastante particular también esa situación, ¿no?
Veremos qué es lo que dice esta tarde, a las 5 de la tarde hoy con Larrañaga lo presenta en sociedad, digamos, en esta nueva era.
Interesante.
Así que bueno, es seguramente...
Como la cumpleaños de 15, preciso mi niña en sociedad, ¿no? La presento ahí.
Pero es más o menos. Más o menos, nada, pero no deja de ser interesante ver qué piensa. Después de tanto tiempo, volver al ruedo político, en qué condiciones vuelve, cuál es el mensaje, ¿no?
Digamos que en ese sentido, en el de presentar en sociedad las adhesiones... Larrañaga ha tenido una estrategia interesante, ¿no? Porque lo pone prácticamente cada 10 días en una situación de este tipo,
sí,
¿no? Más allá de la relevancia del dirigente que adhiera a su candidatura, esa es otra discusión. Pero lo tiene permanentemente presentando gente que va adhiriendo a su candidatura, lo que da una imagen de crecimiento que no sé si está reflejando en las encuestas y en la realidad, digamos. Pero me parece interesante esa forma que está teniendo Larrañaga de llevar adelante la campaña, además del tema de la firma, ¿no?
Claro, que eso fue una pegada porque también le dio una presencia. También está todo, justamente, también ahí está todo el tiempo mostrando gente que firma y que uno no, en principio de repente no asociaba al sector de Larrañaga o ni siquiera al Partido Nacional en algunos casos, ¿no?
Hace como hacen los técnicos cuando contratan gente nueva, ¿no?
Una presentación.
Pones la camiseta.
Uno por semana y te empieza a decir, puto, se están. No, se están. Dije, puto, perdón. Sí. Se están llenando.
¿Cuál es el problema?
No, porque. A veces me pasa que estoy.
Están alpargatas, Franklin acá.
Entendido, no hay problema.
Claro, está bien. No, y nada, como que dice, una semana viene un jugador nuevo, otra semana contratan a otro. Entonces, como que te dan la idea de que se está armando.
Claro.
Opa, qué cuadrazo. Después no rinde. Pero.
Lo mató.
Le trae 8 o 9 y no pasa nada, ¿viste? Son nombres nomás, pero que ya están descartados de todos lados.
Bueno, vamos a ver.
Y no juegan más después, sí. Todos lesionados.
Mirá Lores en Peñarol que lo trajeron ahí, no hizo nada y metió el gol de aquí, ahí ahora. Bueno, así que.
Huele solo. Nunca
se sabe.
Huele solo sobre el fútbol.
Y claro. Las contrataciones eran resultado al final.
Vos volvés siempre, mira. Te gusta la serie.
Es increíble.
Hombre de llagas.
No le gusta dormir por las noches.
Es terrible.
Bueno, Leo, un abrazo grande.
Saludos, chao.
Chao.